de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
La historia que me contó un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo al que la suerte envía, su único bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueres que eres tú. Rascayú, cuando mueras que eras tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras que eras tú. Que eras tú. Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana, mezclando sus voces de ultratumba con el croar de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que allí habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Rascayú, cuando mueras que harás tú. Rascayú, cuando mueras que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical de Tuanguero Yara Malikian para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. El tema que nos han presentado es Rascayú, porque las leyendas son parte de la tradición oral y en nuestro país las podemos encontrar en todos los pueblos, regiones o incluso en las ciudades. Algunas leyendas se basan en hechos reales, otras surgen de la imaginación de las personas. Algunas tienen un final feliz y esperanzador, otras, por el contrario, tienen finales trágicos. Pero en todos los casos, las leyendas presentan una moraleja, un aprendizaje. Hoy daremos un recorrido por las leyendas que existen en la ciudad de Guadalajara e invitaremos al público de todo el estado para que nos cuente las leyendas que existen en su pueblo o en su región, las leyendas del sur, de la costa, del norte del estado y la riqueza cultural que representan como parte de la identidad y la historia de nuestro país, que se mantiene viva en las tradiciones como las que hoy estamos celebrando. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción y Samuel Lomelí en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida. Desde luego, enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Una leyenda es una narración de tipo popular que contiene generalmente elementos mágicos o sobrenaturales. Se presentan como explicación para el origen de ciertos elementos naturales o como parte de sucesos reales, históricos o al menos verosímiles. Muchas veces incluyen un final moralizante. Las leyendas son tan antiguas como la humanidad misma y la han acompañado desde siempre como parte de los relatos en que se expresa el imaginario popular. Su autoría es colectiva. Se encuentran a medio camino entre los mitos y las fábulas. Generalmente, las leyendas ofrecen narraciones siniestras o desconcertantes, que sugieren la existencia de elementos sobrenaturales ocultos en el mundo cotidiano. No existe una versión oficial de cada una, sino que circulan en un conjunto de versiones más o menos similares, ya que una misma leyenda puede cambiar de un país a otro. Las leyendas, como la mayoría de los relatos populares, tienen origen en la tradición oral, y alguien que ha buscado conservar esta tradición es el historiador y filósofo Carlos Losa, quien desde hace 15 años busca fomentar esta tradición en la comunidad. Y hoy, en el Expreso de las 10, lo recibimos con mucho gusto en el Día de los Muertos. ¡Comenzamos!
Y saludamos en vivo con mucho gusto esta mañana a Carlos Humberto Losa Gutiérrez. Es licenciado en Historia, cuenta con maestría en Filosofía Política, es autor de varios libros y artículos de Historia de Jalisco y es organizador de recorridos y leyendas desde hace 15 años. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros aquí en el Expreso de las 10.
Sí, no, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué te parece interesante de las leyendas? ¿Es una especie de trabajo colectivo, creatividad literaria que se hace a lo largo del tiempo, que mezcla realidad e imaginación?
Pues mira, por principio de las cuentas, pues las leyendas son parte del saber popular. Son parte de un imaginario colectivo que vale la pena mucho conservar. Es parte, digamos, del patrimonio intangible que tiene todos los pueblos. Y por lo mismo, la UNESCO pues vela porque se conserven, porque a través de las leyendas, a través de este tipo de historias, podemos entender muchas veces la idiosincrasia de un pueblo, su forma de pensar, y es una pues digamos una expresión de su vida cotidiana, de sus temores, ¿sí? Vale mucho la pena conocer las leyendas, aparte que es algo bastante lúdico, bastante divertido, que pues a toda la gente le gusta, ¿no? Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho la leyenda con mis alumnos, doy clases de historia. Entonces, a veces antes de comenzar algún tema, comienzo con alguna leyenda. Y ya cuando termino, a ver, ¿qué captaron referente a tal tema, referente a tal situación? Y pues con la leyenda los atrapas, se le llama pensamiento metafórico, se le conoce de esa forma. Entonces, la leyenda puede ser desde un recurso didáctico hasta algo divertido, y es de gusto de todos, no nada más es de niños, a la gente mayor le encanta porque en muchas ocasiones le trae recuerdos, a la gente madura también le gusta, porque a la gente nos gusta lo fantástico.
Nos gusta escuchar historias también.
Sí, ¿no? Nos gusta escuchar. Otra cosa es que las que amo, ¿no? Pero sí, son divertidas.
¿Y las has utilizado en los recorridos que realizas por el centro histórico de la ciudad de Guadalajara como una manera también de identificar estas historias que están en estas fincas, que tal vez observamos diariamente cuando pasamos por allí, pero que desconocemos, y es una manera diferente de ver la historia edificada de nuestras ciudades?
Sí, así es. Hace varios años, antes de que estudiara historia, fui a Guanajuato. Entonces me gustó mucho su arquitectura. Y yo pensé, dije, ¿por qué en Guadalajara no tenemos? Y luego me di cuenta que sí tenemos, que sí, pero no lo había visto. O sea, una cosa es ver y otra cosa es observar.
Cierto.
Entonces, poco a poco, pues ya dentro de la carrera de historia y demás, me fui adentrando en la historia de la ciudad. Y pues sí me alcanzaba a dar bastante pena ver cómo muchas de las fincas del centro histórico estaban abandonadas, otras pues habían desaparecido, nada más las conocí por libros, por fotos. Y ese es uno de los propósitos de los recorridos, es fomentar, digamos, a través de las historias, de las leyendas. Todos los recorridos llevan un poco de historia, y también llevan este tipo de narraciones, de leyendas. Pero es con el propósito de que la gente aprecie y valore lo que tiene. Porque lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Nadie valora lo que no conoce.
Sin duda.
Entonces, para que lo empiecen a valorar, para que empiecen a pelear por su conservación, primero lo tienen que dar a conocer. Y una excelente herramienta es este tipo de narraciones lúdicas, que a la gente pues le gusta. Entonces, cuando ya pasan caminando por X calle, pues ya no ven una simple casa, ya no van un montón de ladrillos, sino ven la casa de los perros, o ven el templo de San Francisco, o la catedral misma, ¿no? Que es una perspectiva diferente.
Lo cierto es que las leyendas en ocasiones encierran elementos de verdad que se combinan con elementos de la imaginación también.
Sí, de hecho, pues todas las leyendas se basan en hechos reales, que al paso de las generaciones, al ser contadas por mucha gente, se van distorsionando hasta que se pierde realmente el hecho real y queda nada más la leyenda, quedan los espectros, los espíritus o el hecho trágico que se narra.
Sí. Y las leyendas existen en prácticamente todos los pueblos de nuestro país. También existen en la ciudad, en los barrios, en fin.
Yo creo que las leyendas existen en todo el mundo. Yo creo que existen donde quiera, y aquí en México, pues no se diga, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la leyenda más antigua que yo creo que se generó en este país, que fue la Llorona.
Y que se comparte en diferentes territorios, sí, se cuenta más o menos de la misma manera.
Ya hay lloronas en Colombia, hay lloronas en Venezuela, en Centroamérica. Que todas tienen como punto en común, pues, una mujer que asesinó a sus hijos, pero todo el contexto es diferente. Entonces, es una leyenda que ha trascendido. Yo he escuchado cualquier cantidad de versiones de la Llorona.
Que se van adaptando a las condiciones de cada región.
A cada población, exacto, a cada ranchería. Inclusive he tenido alumnos que me han dicho, es que yo escuché a la Llorona. Diga, <"Hey." risa> pero es parte, ¿no? De lo que la gente, digamos, narra, de lo que la gente de repente cree. Mucha gente cree que las leyendas son reales, ¿no? Y pues eso les da miedo o cosas por el estilo.
Pero despierta emociones, ¿sí? Finalmente.
Sí, sí, sí.
Algo que me llama la atención es que a diferentes generaciones les interesan las leyendas. Evelyn, que es nuestra entrevistadora, salió a la calle y le preguntó a algunas jóvenes acerca de leyendas que conocen y nos platicaron algunas de ellas. ¿Qué te parece si escuchamos la primera?
Muy bien.
¿Nos podrías platicar alguna leyenda que conozcas?
En la Guadalajara antigua había una familia la cual deseaba tener hijos y lograron tener a una niña a la cual le pusieron Victoriana Huerta. De esta niña, a la edad de 12 años, los padres deciden darla en matrimonio para que pudieran cuidar de ella porque ellos estaban muy enfermos. Cuando ellos deciden casarla, la casan con una persona muchísimo mayor que ella. De esa relación tuvieron 3 hijos. Al tiempo, cuando ellos ya crecieron, ella no sabía que tenía una enfermedad, la cual en esa época pues no se sabía mucho, era catalepsia. Cuando Victoriana le dio este ataque de catalepsia, sus hijos se alegraron cuidaron mucho y prepararon el funeral, pero cuando le estaban velando, despierta de su ataque. Entonces, pues los hijos se sorprendieron mucho y ahí se dieron cuenta que ella sufría de catalepsia. Después, los hermanos empezaron a hablar, decían que la siguiente vez que a ella le diera un ataque, iban a ir directamente al panteón de Belén y ahí la iban a enterrar para poderse quedar con toda la herencia de su madre. Hasta que ese momento pasó. Van, la dejan enterrada y se regresan a buscar el testamento de su mamá. No lo encuentran. Mientras tanto, en la noche, el velador que estaba dando su rondín se empezó a escuchar que alguien gritaba con desesperación, que alguien pegaba junto a las tumbas, pero cuando él llegó ya era demasiado tarde. Lo único que encontró fue una mano ensangrentada con una nota. Como Victoriana ya sabía lo que sus hijos tramaban, la nota era su testamento. Y en el testamento ella decía que toda la fortuna que ella tenía se la dieran a los más necesitados de Guadalajara en ese entonces. Y cuando los hijos se dieron cuenta que el testamento era todo para la caridad, enfurecieron y por la culpa de haber enterrado viva a su propia madre, enloquecieron y comenzaron a vagar por las calles de la ciudad. Muchas personas cuentan que todavía, hasta estos tiempos, si uno va al Panteón de Belén en la noche, a veces se puede escuchar ciertos ruidos o ciertos rasguños desde esa tumba.
¿Qué te parece esta leyenda, Carlos? Me decías que es una leyenda que gira en torno al Panteón de Belén.
Sí, es una de tantas leyendas. Se llama Volver a Morir. Así aparece en algunos textos.
Tienen títulos incluso las leyendas. Sí. Volver a morir.
Volver a morir, sí. Hay un texto que me gusta, que tiene, pues digamos, es una compilación de leyendas, relatos, que es de Elia García Pérez. Se llama Historia, leyendas y personajes de Guadalajara, que a todo aquel que le interese, pues ahí viene ese relato.
Algo interesante de las leyendas es que tienen una moraleja, una enseñanza, un mensaje finalmente.
Sí, por lo general muchas de ellas sí tienen un mensaje de que, por ejemplo, no sé, hay una leyenda que se llama La vez que el diablo se apareció en Guadalajara en 1860 y al final, pues, la historia termina en que el personaje, pues, cambia sus actitudes, ¿no? Un personaje que era buen charro mexicano, mujeriego y demás, y al final, pues, termina corrigiendo, sigue siendo muy valiente porque peleaba durante la Guerra de Reforma, pero cambió todo, ¿no? Dejó el juego, las mujeres y el alcohol. Entonces muchas de las leyendas sí tienen, pues, una moraleja, ¿no? Una moraleja que habla de, pues, cómo debería ser el buen comportamiento, pues, de los integrantes de la sociedad.
Ahí se expresan los valores, ¿sí?, ideales, digamos, de una, sí, sociedad.
Así es. Entonces es muy interesante porque la ley, a través, por ejemplo, hay estudios sobre leyendas. Entonces, a través de ese estudio puedes reconstruir cómo era o la forma de pensar de una sociedad en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo he visto varios artículos que estudian, por ejemplo, la leyenda del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, ahí casi siempre los personajes malos son mujeres.
Oye.
¿Sí? Son las malas, ¿no? ¿Por qué? Porque una sociedad que en aquellos años todavía estaba dominada por los hombres, las mujeres no tenían derechos civiles.
Una gran represión en, ¿sí?, ese sentido.
Y por ejemplo, los varones, con todo y que obraban mal, se les perdonaba, mientras que las mujeres no.
¿Dónde he escuchado,
sí,
eso?
Sí, pero las mujeres siempre tenían la culpa de todo, ¿no? Entonces, a través de este tipo de leyendas, uno puede ir reconstruyendo esa forma de pensar.
Déjame hacer una pequeña pausa, Carlos, y seguiremos conociendo más acerca de las leyendas en nuestro país, particularmente las leyendas del estado de Jalisco.
Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pablo Neruda.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos hablemos de cosas que valdrán la pena.
Las leyendas pasan de generación en generación, de padres a hijos. En el camino, su contenido cambia paulatinamente. Se quitan o añaden detalles. Incluso puede darse que, en una misma época, una leyenda se cuenta de maneras diferentes en dos regiones del mismo país o de la misma comunidad. Es imposible contar la historia de todas las leyendas, ya que nacen y mueren a medida que las sociedades cambian. Las leyendas pueden clasificarse en dos tipos. Según su origen, las leyendas rurales, que están siempre muy vinculadas al folclore y al imaginario tradicional, religioso o no. Por eso suelen ambientarse en bosques, granjas o lugares en los que el ser humano se expone a la naturaleza. Y las leyendas urbanas, que se gestan en el seno de la población de las ciudades y pertenecen, por ende, a un imaginario más moderno o industrializado. Suelen, por lo tanto, contar eventos sobrenaturales que pasan desapercibidos en medio de la modernidad.
Pues hoy estamos conversando con Carlos Humberto Loza Gutiérrez, licenciado en Historia, maestro en Filosofía Política, autor de libros y artículos de Historia de Jalisco, organizador de recorridos y leyendas desde hace 15 años. Tienes diversos recorridos, Carlos, pero uno de ellos tiene que ver con las leyendas, justamente.
Sí, así es. Le pongo así, recorrido de leyendas, depende del año, ¿no? 2020, esta vez fue el recorrido de leyendas 2022, ¿no? Y pues consiste en, son recorridos callejeros a las 8 u 8:30, y digamos que son, por decirlo así, 4 estaciones, ¿no? Entonces, comenzamos en frente de la Casa de los Perros, donde les platico varias historias. Luego de ahí caminamos 2 o 3 calles, en Independencia hacemos otra parada y les platico otras historias relativas a fincas, pues cercanas al lugar.
La idea también es caminar la ciudad,
sí,
¿no?
La idea es que vayan viendo, que van conociendo diferentes lugares. Luego llegamos a lo que es Plaza Liberación, les platico otras historias más, y generalmente terminamos en lo que es la Plaza Fundadores. Y aparte de este recorrido hago otros más, pues, y en todos va, siempre les tengo sus leyenditas para que la gente salga contenta.
Platícanos, tal vez una de las más conocidas es la de la Casa de los Perros, pero quienes nos escuchan al interior del estado, nuevas generaciones, quienes no la han escuchado, pues la radio puede ser un vehículo muy interesante para transmitir estas leyendas, sobre todo porque mantienen la oralidad.
Ok, bueno, yo les voy a platicar la leyenda que yo me sé. Digo, por principio de cuentas.
Ya, ¿no? Dijimos porque que a veces hay varias versiones.
Son muchas versiones diferentes, ¿no? Y lo que voy a hacer es, digamos, unir varias historias en torno a la casa para que tenga un poco más sentido, ¿no? Entonces, bueno, según la historia de los personajes, todos los personajes sí existieron, todos son reales. Ya lo demás, ya no sé. Entonces, pues se cuenta que el dueño de la Casa de los Perros, para, digamos, 1890 y tantos, era un hacendado cafetalero llamado Don Jesús Flores, quien era viudo, sus hijos se habían casado y pues se fueron y hicieron sus vidas, ¿no? Entonces él no quería pasar los últimos años de su vida solo, entonces decide contraer matrimonio, pero pues la bronca es que no tenía esposa, no tenía ni novia ni nada, ¿no? Entonces, nada tonto, digamos que en contraesquina de la Casa de los Perros vivía una familia llamada de apellidos González Rubio. Y una de sus integrantes era una chica muy hermosa, 18 años, llamada Elodia, ¿no? Que, pues, decían que estaba entre las mujeres, las 3 mujeres más hermosas de toda la ciudad. Entonces, nada tonto, Don Jesús, pues, va y le propone matrimonio, ¿no? Pero Elodia dice, no, pues, no, muchas gracias, pero, pues, no, pues, estaba muy viejito, a comparación de ella, 18, el otro más de 60. Pero resulta que Elodia tenía una hermana llamada Anita, que acababa de enviudar. Entonces, cuando se entera de la propuesta matrimonial y el rechazo, pues ella había buscado a Jesús, y dice, pues si mi hermana no quiere, pues yo me caso contigo. Y el otro dijo, pues bueno, no, de esto a nada, pues esto, ¿no? Entonces hacen su compromiso matrimonial. Pero antes de casarse todavía, Anita le puso un par de condiciones. La primera condición era que le construyera un segundo piso a la casa. Y es cuando, pues, don Jesús precisamente pone los dos perros, uno mirando al norte y otro mirando al sur. Por eso cuando pasan enfrente de la casa se van a dar cuenta que tiene dos colores de cantidad diferente, porque es proceso de dos momentos de construcción, ¿no?
¿Son perros hechos en cantera, entonces?
No, los perros me parece que son de metal y los trajeron de Estados Unidos.
Ok.
¿No? Entonces ya le cumple ese capricho. El segundo era que le construyera una alberca techada en la parte de atrás donde estaban los corrales. Y pues se los cumple y se casan. Y se van de luna de miel a Europa, ¿no? Obviamente en barquito. Cuando venían de regreso, su barco comienza a zozobrarse, comienza a hundir, ¿no? Bien titánica. Entonces, claro. Entre el susto, ambos se hacen una promesa mutua, ¿no? Si alguno de los dos fallecía, el que quedaba vivo, pues le iba a rezar un novenario para la salvación de su alma. Y después de muchas vicisitudes, pues los dos se salvaron, llegan a Guadalajara, y al poco tiempo, pues don Jesús fallece. Ya una persona muy entrada en años, el susto, recién casado, pues se murió. Entonces Anita, sin pensarlo, pues se pone a buscar un tercer marido que enterrar. Y lo encuentra la persona de don José Cuervo, ¿sí? El del tequila. Resulta que este personaje era el administrador de las haciendas de don Jesús.
Ese también existió.
También existió. Sí, sí, hay una marca que lleva ese nombre.
¿No? Y no lo recuerda.
Sí. Y el caso es de que pues Anita lo manda a llamar. Dice, mira José, tú y yo vamos a tener muchos negocios juntos. Pues eres el administrador de mis propiedades, porque ella se quedó con todo. Dice, pues vámonos casando, ¿no? Y pues no era muy agraciada Anita. Entonces don José le dice, pues déjame lo pienso, ¿no? Y pasó una semana y no tuvo respuesta. Entonces, lo vuelve a mandar llamar. Y cuando llega le dice, mira, Jesús, tú ya lo pensaste mucho, José, perdón. Y yo la pensé por los dos, y aquí está el juez y los testigos y nos vamos a casar. Y lo casó, ¿no? Entonces, a don José Cuervo se le hizo muy feo vivir en la casa de su expatrón con su viuda, ¿no? Y él, en su papel de administrador, ganaba muy bien. Entonces él prácticamente se acababa de terminar de construir una casa muy bonita, que actualmente es una tesorería, que está en contraesquina del Templo de Aranzazú, una casa de cantera preciosa.
¿Existe todavía la finca?
Sí, claro. Se le llamó por mucho tiempo la Casa Cuervo. Entonces se mudaron, y es cuando surge la leyenda. Todo esto que te platiqué, que entre la muerte de don Jesús Flores y su matrimonio pasó un mes. Entonces, Anita jamás le rezó el novenario. Se le olvidó.
Se le olvidó.
Entonces, la gente del barrio comenzó a murmurar de que lo veían. Decían que por las noches estaba una de las ventanas abierta de par en par y que al fondo se le veía a don Jesús Flores como trabajando, ¿no? Inmerso en un montón de papeles. En otras ocasiones decían que lo veían por la mañana o a mediodía, asomando la cabeza de la parte alta de la casa, que era un salón de bailes, entre los espesos cortinajes, pues ahí lo veían, ahí se que veía. Se asomaba, ¿no? Por la noche le hablaban, porque decían que escuchaban ruidos y que estaban todas las luces encendidas. Y cuando pasó un año de su fallecimiento, de manera misteriosa aparecieron varios anuncios en varios periódicos de la ciudad, que invitaban a, decían algo así, decía, todo aquel que se anime a ir a rezar a don Jesús Flores el novenario a su sepulcro, que se encontraba en el Panteón de Mezquitán, tenía que asistir solos a las 12 de la noche con una veladora, se iba a ser acreedor a toda su fortuna.
Mándale.
Sí, porque el testamento jamás apareció. Entonces,
ya fue buena la oferta, ¿no?
Sí, claro que sí. Y pues ya fuera la leyenda, yo hace años tuve un alumno de apellido de Lezaola que una vez le platiqué esta historia en el salón de clase, ¿no? Y él me comentó que su papá fue enterrador del Panteón de Mezquitán.
Ah.
Y que realmente si iba gente, antes de que esta historia fuera tan popular otra vez, porque yo creo que es la leyenda más popular del estado, ¿no?
Sí.
Que realmente si iba gente y le rezaba, que le daba un billetito al velador, los dejaba pasar, decían que independientemente de quién fuese, todos salían corriendo. Que el que más, dicen que el que más aguantó fue las 9 noches consecutivas. Pero en el momento de las letanías del rosario y esto, el de Torre Marfil, ruega por él, que alguien le contestó la letanía, y el señor salió corriendo de ahí.
Despavorido.
¿Verdad o ficción? Yo no sé, pero esa es una de tantas leyendas de la casa, porque hay muchas historias en torno a esta finca.
¿Y nadie ha podido cobrar entonces la herencia hasta pues este momento?
Se supone que
está abierta la posibilidad, sí. Si alguien se quiere apuntar.
Si quieren ir al panteón, yo les digo cómo llega a la tumba. Entran por la puerta principal del panteón de Mezquitán, la que está sobre Federalismo, caminan por la calle que da la puerta, se van caminando todo derecho y al primer cruce dan vuelta a la derecha y van a ver un gran mausoleo. Ese es, no hay pierde, se ve el gran mausoleo como pista, se pueden acercar y entre los vidrios rotos se alcanza a ver una mujer llorando en una escultura. Esa es la tumba de don Jesús Flores.
La leyenda de la Casa de los Perros, sí, una leyenda emblemática de la ciudad de Guadalajara, hoy que estamos hablando de las leyendas en el Expreso de las 10.
Siempre ha sido así y siempre será igual, que el tiempo y el mundo, el dinero y el poder pertenecen a los mediocres y superficiales, y a los otros, a los verdaderos hombres, no les pertenece nada, nada más que la muerte. Hermann Hesse.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
Salir, porque afuera gemido entre hierba y el maizal. Anda un alma en pena, es el alma de Don Juan. Un relincho corta el frío, los perros embravecidos, algo pasa en el corral. Anda un alma en pena, ¿o qué falta condena? Y las familias de veroces frente al fuego se amontonan, oyen ruidos, oyen cosas, oyen ruidos, oyen cosas. ¿Quién iba a pensar que Don Juan el Hacendado, ese viejo cruel tirano, moriría ahogado con su fiel caballo? Llevó celos la creciente, no volvió a salir hasta ahora.
Esta es la propuesta musical de Landini Aparicio, Balada para un ahogado, que justamente nos cuenta una leyenda. Hoy que estamos hablando acerca de las leyendas, nos acompaña Carlos Humberto Loza Gutiérrez, historiador, filósofo, organizador de recorridos desde hace 15 años, donde las leyendas juegan un papel muy importante. Y se han comunicado algunos radioescuchas, Carlos. Por ejemplo, Sergio nos dice: cuando era joven, trabajé en una fábrica de hilado en Atemajac. Había un pasillo donde se decía que se aparecía una señora que murió allí. Se sentía una energía muy pesada. No sé si era por el miedo o si era verdad o no lo era. Yo pasaba corriendo y jamás volteaba para atrás. Es la leyenda que nos comparte en nuestro radio. Escucha, ¿qué te parece?
Ah, muy bien. Sí, son historias interesantes. Y lo que comentábamos, ¿no? Esa fábrica de hilados y tejidos ya no existe. Desde hace pues mucho tiempo es donde estaba una plaza comercial allá en Atemajac. Entonces fue una fábrica que duró muchos años, más de 100 años y... y se acabó, pero mira, todavía queda...
permanece la leyenda.
Sí, así es.
Carla nos dice también: de chiquita me contaban la historia de Úrsula, una señora que vivía en una casa abandonada y que nadie del pueblo la quería porque decían que era bruja. Cuando murió, el sacerdote decidió ir a su casa a darle los santos óleos, y cuando la enterraron en el panteón, el padre les advirtió a los asistentes que una vez enterrada y habiendo orado por ella, todos se iban a ir y que nadie volteara para nada del mundo hacia atrás, escucharan o sintieran lo que fuera. A mí me daba mucho miedo escuchar esa leyenda, pero me daba más miedo por la curiosidad que me daba el pensar por qué no querían que volteara a nadie, qué iba a pasar. Siempre tuve esa duda y hasta la fecha la sigo teniendo, dice Carla.
A lo mejor creían que se iban a convertir en sal, ¿no? Las historias de las historias bíblicas, que muchas veces muchas de las leyendas o temores inclusive vienen de cuestiones que tienen que ver con la Biblia. Entonces quizá de ahí salió eso es, no voltees para atrás porque algo malo te va a suceder, ¿no?
Claro, también están las leyendas de los tesoros, ¿no? Que hay una cueva donde te tienes que llevar todo el tesoro, pero si no te llevas todo, ¿no?
Todo o nada. Sí, que ese se cuenta en muchas regiones. Se encuentra en toda la región Valle, se encuentra también por acá al lado de los Altos. Yo la leí para Tequila, para Meca, para una famosa cueva que se abría nada más cada Viernes Santo. Y pues, si entrabas, encontrabas un gran tesoro. Pero si no te lo llevas todo, tenías que dejar todo, incluyendo lo que tú llevabas, ¿no?
No podías dejar ni una moneda.
Ni una moneda, así es.
Mira, Javier también nos dice, recuerdo la leyenda de la niña que por desobedecer a su mamá se transformó en araña y así la exhibían en circos como atracción y enseñanza a los niños en las ferias. Era clásico que en cada una de ellas había la famosa mujer araña.
Así es. Sí, personajes medio tétricos, ¿no? Que siempre manejan este tipo de relatos. Sí.
También decíamos que en los pueblos del interior del estado, ciudades medias, permanecen algunas leyendas. Y esta es una leyenda que se cuenta allá en Ciudad Guzmán. Vamos a escucharla.
¿Nos podrías platicar alguna leyenda que conozcas?
Mi papá es maestro de primaria, entonces me acuerdo que cuando estaba más chica llevó a la casa un libro que era de leyendas regionales de la región sur de Jalisco. Me acuerdo mucho de uno que sonaba mucho por ahí aquí en Ciudad Guzmán, que era de la mujer de la Vuelta de Zapote. Era una mujer maestra que trabajaba por uno de los municipios aledaños aquí a Ciudad Guzmán y su papá la llevaba todo el tiempo a la escuela y la recogía, pero un día el papá le dijo que no podía ir por ella, así que le dijo a la maestra que pues le pidiera raite a una de sus compañeras. A la hora de la salida a ella se le olvidó, entonces salió a media carretera a buscar pues carros que pasaran que la pudieran traer de regreso al municipio, y en uno de esos personas con malas intenciones la agarraron y la mataron, la dejaron ahí tirada a pie de carretera. Entonces pues la leyenda cuenta que si vas por la Vuelta del Zapote y ves a una mujer pidiéndote raite que parece maestra, pues no lo debes hacer, no la subas, porque según ella está buscando a las personas que la mataron y si la subes, te puede matar a ti.
Como esta leyenda, existen en prácticamente todos los pueblos del estado de Jalisco.
Leyendas hay donde quiera. Yo lo que me enfoco es aquí en lo que es la ciudad de Guadalajara. Pero sí conozco varias historias, ¿no? De Ameca, de Tequila, de Los Altos y demás, ¿no? Porque, insisto, más que nada lo hago por gusto personal, ¿no? Porque a mí me entretiene mucho. De repente, ya cuando me enfado de leer, no sé, historiadores serios, con cita al pie de página y todo, como que me hace falta algo más, algo que me distraiga un poco y que me agrade. Entonces sí me pongo a leer de otras partes, ¿no? Y aparte, pues ya son varios años dedicándome a la historia. Entonces en ese transcurso me he encontrado muchos relatos de varios municipios del estado.
Tienes una página en Facebook y un grupo de personas que habitualmente coinciden en este sitio y que no solamente pertenecen a la zona metropolitana de Guadalajara, algunos de ellos incluso de otros países. Y las leyendas son un elemento de identidad que los mantiene vinculados con su cultura de alguna manera.
Sí, el grupo se llama Sucedió en Guadalajara y pues sí tiene ya casi estoy llegando a los 500,000 miembros. Y sí hay mucha gente del extranjero. Hay mucha gente, en especial, principalmente son de Estados Unidos. Sí. Pero sí hay miembros que son de Perú, que son, digamos, que viven en Sudamérica, perdón, que viven en Europa, en Asia, en diferentes partes. Y son parte del grupo por aquello de la nostalgia, ¿no? Y a veces son muy participativos. Les encanta, por ejemplo, no sé, este tipo de relatos o la historia de la jericaya o la historia de la torta ahogada o ese tipo de cosas. Les gusta mucho porque añoran su terruño, extrañan su lugar de nacimiento y pues son de los miembros que son muy activos.
A veces lo tenemos tan cerca, es tan cotidianas estas actividades, estos hábitos, estas expresiones culturales, que no les concedemos importancia. Por eso estos recorridos tienen ese valor. No puedes proteger algo que no conoces, no puedes valorarlo. Y es una forma, además, disfrutable de hacerlo a través de las leyendas.
Sí, pasar un buen momento con la familia, con los amigos, sí, y conociendo cosas diferentes.
Eso me parece muy interesante. También van personas de diferentes generaciones a los recorridos. Sí. Abuelos, nietos, en fin.
Sí, van, por ejemplo, personas pues ya el otro día fue una persona en silla de ruedas, que la llevaban porque quería ir, porque es fan del grupo y siempre está escribiendo. Van muchos niños, los niños son los más emocionados, van jóvenes, 20, 30, va gente de todas las edades, por lo general, y les encanta.
Al volver del corte les vamos a dar los detalles a las personas interesadas en participar en estos recorridos.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia. Duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Octavio Paz.
Hoy estamos hablando acerca de las leyendas con la presencia de Carlos Humberto Loza Gutiérrez, historiador y filósofo, organizador de recorridos y leyendas desde hace 15 años. Algunas personas se han comunicado como Alberto Peredo y él nos comenta la leyenda de la mulata de Córdoba. No es de esta región, pero resulta muy poética. Acusada de brujería, fue puesta presa en San Juan de Ulúa, la mulata, y previo a su ejecución dibujó un barco en una de las paredes de su celda y a bordo de él se fugó a alta mar.
Sí, es una historia muy bonita, esa me gusta, y las historias de brujería abundan, hay muchas al respecto.
Les comparto la leyenda del niño Walter, nos dice Ramiro Rubalcaba. Es un niño que dicen se aparece en el bosque del Centinela. Dicen que ahí fue enterrado y que si vas a las 3 de la mañana se te aparece. Hay gente que dice que es verdad. Otra leyenda es la del parque donde dice que lo enterraron y acostumbra dejar juguetes. También en el Panteón de Belén hay leyendas de niños,
¿no? Hay una historia de Nachito, la tumba de Nachito, donde pues los guías de turistas les dicen, pues, dejan un juguete a Nachito y cuentan que los juguetes amanecen regados por todo el panteón y demás.
Y sí. Ya que hablamos de niños, se comunicó Itzia Valentina, de 6 años, y ella nos comparte también una leyenda, nos mandó un mensaje de voz, vamos a escucharla, ¿qué te parece?
Aquí viene. Cuenta la leyenda de una señora con sus hijos en su trabajo. Luego cayó en el agua, luego le dio una enfermedad y tiró a sus hijos al agua. Y luego se dio cuenta que sus hijos ya no estaban. Y dijo, ¡ay, mis hijos! Y luego se convirtió en la Llorona.
Ay, ya me dio miedo.
Está dura.
Es hija de Ana Gabriela Cervantes, Itzia Valentina. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por contribuir a nuestro programa, escuchando además esta voz y toda su intención, porque es parte de contar las leyendas. La tradición oral le imprime ese matiz, ¿no, Carlos?
Claro que sí. Sí, a los niños que les encanta todo este tipo de temas, de fantasmas. Y es grato que sientan ese agrado, que desde pequeños sientan atracción por este tipo de temas que pues ayuda a conservar pues lo que es la tradición.
Estamos terminando el programa, hay muchísimo que decir acerca de las leyendas y otros aspectos de la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado. Si nos permites invitarte de vez en cuando, Carlos.
Cuando gusten.
Estaremos encantados de ello.
Yo
invita
también
al público para que te acompañen los recorridos, muy brevemente.
Pues así rápidamente, pues hacemos varios recorridos al año y los que gusten acompañarnos, entren al grupo de Sucede en Guadalajara, según, es donde constantemente publico los diferentes eventos que se realizan por el grupo. Voy a hacer un último recorrido este año, que va a ser un recorrido por toda la calle Morelos, ¿sí? Va a ser más o menos, bueno, todavía no tengo bien la fecha, pero ahí lo voy a publicar en el grupo para los que gusten asistir.
Perfecto, pues es Carlos Humberto Loza Gutiérrez, licenciado en Historia, maestro en Filosofía Política y quien organiza estos recorridos. Muchísimas gracias por acompañarnos, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. ¡Salud!
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.